No tempo da conversa contamos outro lado do teléfono con Enrique Solano, que é científico titular do Centro de Astrobioloxía do CSIC INTA e responsable do Observatorio Virtual Español. Moi boas tardes, Enrique. Benvido a Efervesciencia.
Boas tardes.
Enrique Solano impartiu o pasado mércores unha conferencia no Planetario da Casa das Ciencias da Coruña titulada Coñece o teu inimigo, sobre a detección de asteroides potencialmente perigosos para a Terra. E para falar dos asteroides, o primeiro que temos que explicar é que a maior parte dos asteroides que poden impactar coa Terra veñen dun sitio moi concreto do noso sistema solar, que é ese cinto de asteroides que está entre Xúpiter e Marte.
Sí, de alguna manera, los asteroides son como los restos que nos quedaron cuando se formó el sistema solar. Prácticamente, pues el gas, el polvo que existía en la nube, que dio lugar a ese sistema, al sistema solar, pues se utilizó para formar el Sol y formar luego los planetas del sistema solar. Pero hubo un cierto material que no llegó a formar planetas y parte de ese material pues es el que aparece en el cinturón de asteroides.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Manuel.
Hola,
Enrique. Bueno, antes de nada, as presentacións.
Preséntese, que Enrique non está aquí e non sabe quen é vostede.
Mira, Enrique, eu son a avoa de Einstein. E veño, sí, unha risa. Sí, mira, que aquí neste programa teñen unha liña directa co Alén. Sabes, onde hai moitos científicos que ainda estamos en activo, Non te creas. Eu son científica aficionada. Quen era un gran científico era o meu netiño Albert. Mira, se algún día mandásemos unha nave espacial para dar un pequeno paseo a Júpiter, os astronautas terían que preocuparse de pasar polo cinto ese de asteroides que salen nas películas. Sabes que teñen que facer tantas maniobras, cosas espectaculares.
Es una buena pregunta, porque sí que es verdad que cada vez que se representa el cinturón de asteroides, pues la imagen que todos tenemos en mente es una densidad enorme de piedras, y uno siempre piensa, bueno, pues cuando una sonda o una nave vaya a pasar por aquí puede ser peligroso, puede haber algún riesgo de colisión. En realidad no es así. O sea, esa representación es simplemente pues una forma de representar ese cinturón de asteroides, pero la densidad de el espacio es muy grande y la densidad de asteroides es muy pequeña, con lo cual el riesgo de colisión, no hay que preocuparse por eso, porque el riesgo de colisión es prácticamente despreciable.
¿Cuál es la diferencia entre un cometa y un asteroide? ¿Por qué hago un lío con esas cosas?
Sí, no, a veces ocurre eso, que uno se confunde, uno piensa que son la misma cosa y realmente no es así. Podemos distinguirlos, pues, por ejemplo, por dos de sus características principales. Una son las órbitas, ¿no? Los asteroides tienen unas órbitas, un movimiento alrededor del Sol prácticamente circular. El cinturón asteroide, como decíamos, es esta región, este cinturón que está entre Marte y Júpiter, mientras que los cometas tienen unas órbitas mucho más elípticas. Sí que es verdad que entran en la zona interior del sistema solar, se aproximan al Sol, pero luego se alejan mucho, se van muy muy al exterior del sistema solar, más allá pues de la órbita de Urano, incluso de Neptuno, más allá incluso. Mientras que esa sería la primera diferencia, las órbitas. Asteroides circulares, cometas elípticas. Pero es que incluso su composición es muy distinta. Cuando pensemos en asteroides tenemos que pensar en piedras, en rocas. Puede ser que estén basadas en carbono, en silicio, incluso en otros minerales como el hierro, pero no, un asteroide básicamente es una piedra. Mientras que un cometa podemos visualizarlo como una bola de hielo sucia. Es una bola de hielo que no tiene por qué ser de agua y sucia porque puede tener cierta cantidad de polvo. Son los cometas los que al aproximarse al Sol pues producen este fenómeno que todos conocemos, que debido a la radiación solar pues parte de ese material se va perdiendo y forma pues esa cabellera típica que todos se nos viene a la mente cuando pensamos en un cometa.
Y esas famosas colas. Y falando dos asteroides, os asteroides están tranquiliños aí no seu cinto de asteroides, pero a veces o que ocorre é que por diferentes causas perden esa órbita e en ocasións hai asteroides que se poden aproximar a Terra. Que características ten que ter ese asteroide para que vos lle poñades esa etiqueta de atención, é un obxecto potencialmente perigoso.
Claro, efectivamente, como tú muy bien has dicho, uno podría pensar, bueno, pues si los asteroides están entre Marte y Júpiter, ¿qué peligro entrañan para la Tierra? Pues el problema es que sí que es verdad que la gran mayoría, más de 500.000 de asteroides que se conocen, están ahí en el cinturón de asteroides. Pero es cierto que debido a una serie de mecanismos, pues puede ser que algunos de estos asteroides se desplacen al interior del sistema solar y puedan llegar a cruzar la órbita de la Tierra. Esos son los que se conocen, ese subconjunto es lo que se conoce con el nombre de asteroides cercanos a la Tierra, que son muchos menos, son unos 10.000 comparados con el más de 500.000 del cinturón de asteroides. Y de estos 10.000 todavía podemos encontrar otro subconjunto que son los potencialmente peligrosos, que son aquellos cercanos a la Tierra, que son grandes, con un diámetro de más de 100-150 metros, y además cruzan la órbita de la Tierra cerca.
¿Qué cerca?
Términos astronómicos son menos de 19 veces la distancia Tierra-Luna, que viene a ser unos 400.000 kilómetros. Entonces, cuando un asteroide es grande, es decir, con un diámetro de más de 100 metros, y pasa a menos de 19 veces la distancia de la Tierra a la Luna, ese asteroide se le pone una etiqueta de potencialmente peligroso. Y esos son unos poquitos, alrededor de unos 1.900 en la actualidad. Cada día se van descubriendo más, pero bueno, esos son los que más nos deberían preocupar a la hora de considerar el riesgo de colisión o impacto con la Tierra.
Recentemente tivemos un pouco de todo, porque tivemos que sigue estando aí o cometa Pan-STARRS, que foi visible a simple vista, un asteroide que pasou certamente bastante próximo nestes parámetros que acabas de dicir, e o bólido de Rusia, en casi, bueno, mes e medio.
Sí, realmente este comienzo de año ha sido muy agitado en ese sentido. Todo el mundo esperaba al asteroide 2012 de A14, que es el asteroide que pasó a cerca, otra vez en términos astronómicos, a unos 27.000 kilómetros de la Tierra. Era el que todo el mundo esperaba, y cuando nadie lo esperaba se nos coló este intruso que también comentabas, el superbólido que explotó en Rusia, en Siberia, justamente el mismo día.
¿Podemos facer unha escala dos efectos destes asteroides cando chocan coa Terra, facendo, non sei, unha revisión histórica, o sea, comparar o asteroide que supostamente acabou cos dinosauros, con outros cráteres que hai na Terra, e comparar os tamaños e ver os efectos, facer unha escala aí de perigosidade?
Sí, podemos establecer, digamos, tres niveles, grosso modo, porque estas cosas siempre hay que tomarlas depende mucho del tipo de asteroides, pero podemos decir, por ejemplo, que un asteroide como el que hace 65 millones de años produjo la extinción de los dinosaurios y produjo cambios severos en el clima a escala planetaria, es un asteroide de más de un kilómetro de diámetro. ¿Vale? Luego, asteroides, por ejemplo, que produjeron pues el famoso cráter Barringer que está en Arizona, o asteroides que podrían destruir una ciudad de tamaño medio grande, son asteroides entre 50 y 100 metros de diámetro. Ya hemos bajado. Dinosaurios, más de un kilómetro, destruyen una ciudad, pueden llegar a destruir una ciudad, 50-100 metros de diámetro. Y asteroides por debajo de 10-15 metros, realmente, en principio, no deberían suponer ningún peligro para la Tierra, puesto que por debajo de ese tamaño la atmósfera es capaz de desintegrarlos prácticamente en su mayoría.
Son os que originan estes bólidos espectaculares como que pasou en Rusia, ou, por exemplo, hai un caso moi singular que foi o 2008 TC3, según contaches na túa conferencia, que este se descubriu unhas poucas horas antes de que caesen no Sudán.
Sí, sí, es cierto. Realmente es el único caso en el que se ha descubierto un asteroide y se ha podido predecir dónde iba a caer. Era un asteroide en trayectoria de impacto con la Tierra, y simplemente con unas pocas horas, los telescopios que se encargan del seguimiento de asteroides fueron lo suficientemente eficientes como para, ya digo, en el plazo de menos de 24 horas se realizaron más de 500 observaciones, y esas observaciones permitieron determinar la trayectoria que iba a seguir la trayectoria de colisión con la Tierra que seguía el asteroide, y determinar que efectivamente el asteroide iba a caer en pocas horas en el norte de Sudán, tal y como ocurrió. Es el único caso que tenemos hasta la fecha de descubrir un asteroide, ver que va a caer en la Tierra al día siguiente y determinar con bastante precisión el lugar del impacto.
Sí, pero cuando pasa esto, un asteroide así bastante grandote, se ve que va a colidir inevitablemente con la Tierra. ¿Qué podemos hacer? ¿Enviamos a Bruce Willis con un petardillo nuclear para desintegrarlo?
Ojalá fuera tan fácil como ver a Bruce Willis tal y como aparece en la película. Realmente es más complicado que eso. Afortunadamente, el impacto de asteroides con la Tierra que tengan severas consecuencias ocurren es bastante muy muy infrecuente. Por ejemplo, un asteroide del tamaño de este de febrero de 2012, de A14, de unos 50 metros, que como hemos dicho antes son los que pueden llegar a destruir una ciudad, se estima que el impacto con la Tierra ocurre cada 1000 años. Si es así, como es sería una devastación grande, pero sería una devastación local, pues lo más ahora mismo lo único que podríamos hacer sería evacuar la zona en donde pensamos que va a producir el impacto para evitar pérdida de vidas humanas. Sí que es cierto que hay toda una serie de proyectos para intentar desviar asteroides en trayectoria de colisión con la Tierra, pero hoy en día son proyectos que se encuentran todavía en fase de desarrollo y ninguno de ellos se encuentra operativo.
Entonces, ya que no se puede evitar un posible impacto, ¿a quién avisades? ¿Qué protocolo seguides? ¿A las autoridades o público? ¿O tenemos que mandarnos WhatsApps?
Cualquier cosa con tal de que todo el mundo esté enterado. No, pero sí que es cierto. Como no ha ocurrido, bueno, pues no tenemos ninguna experiencia pasada con esto, pero sí que es verdad que las propias Naciones Unidas, tienen en cuenta que esto puede pasar y sí que hay un protocolo que, como digo, nunca se ha activado, pero sí que existe, al menos sobre el papel, un protocolo para avisar y que a las autoridades y qué hacer en caso de que un asteroide pueda llegar a chocar contra un sitio habitado.
Pero el cometa descubierto tiene el tamaño de Nueva York, unos 11 kilómetros de longitud. Dicho de otro modo, este cometa es mayor que el Everest y pesa 500.000 millones de toneladas.
Astrónomos, astrofísicos, geólogos y climatólogos. ¿Dónde están los de ciencia?
Ponme con París, Londres, Tokio, Tel Aviv, ponme con todos.
Hizo las fotos del Halepop. ¡Y gráficos! ¡Necesito gráficos!
Vai a haber un congreso precisamente a vindeira semana sobre esto.
Sí, durante este mes de abril en Arizona, en Estados Unidos, hay un congreso, un congreso de defensa planetaria.
Planetaria.
Sí, el título es muy... y el título en sí es impactante.
Parece una película.
Sí. Y se trata estos temas, o sea, el Congreso articula una serie de ponencias en donde se presentan los distintos mecanismos que ahora mismo se están estudiando para intentar desviar asteroides que puedan llegar a impactar con la Tierra. No hay un mecanismo universal que valga, depende mucho de con cuánta antelación somos capaces de prever esa colisión, del tipo de asteroide. Es decir, los condicionantes tecnológicos son muchos y las características de los asteroides pueden hacer también que uno, según qué caso, un método sea más adecuado que otro.
A NASA ten controlados los asteroides mayores de un kilómetro. Para eso emplearon una década casi, do 96 ou 2006. E agora o objetivo é saber onde están os que son maiores de 140 metros. O objetivo é que eso se cumpla nun 90% pro 2020. E vos, precisamente, vos dedicades a calcular as órbitas dos asteroides e para saberlo con precisión, necesitades é saber ter moitos puntos localizados desa órbita, pero se interesa ter puntos localizados e que sexan en sitios o máis afastados ou máis diferentes posibles. É así a cousa.
Sí, claro, efectivamente. Cuando casi tan importante como descubrir un asteroide é saber qué camino sigue ese asteroide alrededor del Sol, cuál es su órbita, para saber si en algún momento puede llegar a cruzar la de la Tierra. Y entonces, pues, para poder conocer esa órbita con la mayor precisión posible, necesitamos puntos, una cobertura, pues cuanto más grande en el tiempo, mejor. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que si yo descubro hoy un asteroide, pues mañana lo puedo observar, al día siguiente, y puedo aumentar esa cobertura temporal, pero muy poquito. Me estoy moviendo en el plazo de días, con una cobertura de días, cuando la órbita de estos asteroides, pues el periodo orbital puede ser de un par de años, 3, incluso 4 años. Con lo cual la incertidumbre es muy grande. Para intentar minimizar esa incertidumbre, lo que yo puedo utilizar es aprovecharme de imágenes que existan en archivos astronómicos, imágenes tomadas con bastante antelación, hace meses, hace incluso años. Entonces, si yo soy capaz de descubrir el asteroide en esas imágenes, pues este problema, esta incertidumbre, de repente se me disminuye mucho, porque ya paso de tener un conocimiento de la órbita de unos pocos días a de repente tener un conocimiento de la órbita en rango de semanas, meses o incluso años. Con lo cual, como digo, la incertidumbre disminuye mucho y la precisión en el conocimiento de la órbita aumenta enormemente.
Isto é o pre-covering, esa que temos os datos, temos que buscar cousas que se nos pasaron por alto. Un exemplo moi claro é o Apophis, que chegou a ter un nivel 4 na escala de Torino, que quere dicir que había que estar bastante atentos o que podía pasar, e logo se atoparon datos que xa se tiñan registrados e baixou a 0. Non pode ser o exemplo máis claro desto que estás a dicir.
Efectivamente, Apophis demuestra dos cosas. Por un lado, lo importante que es el utilizar estos datos de archivos astronómicos para conocer mejor las órbitas de los asteroides que pueden ser peligrosos. Apophis, como decimos, es el caso más claro. Era un asteroide con un riesgo, el que alcanzó el riesgo más alto de impacto con la Tierra, un 3%, pero fue el que llegó a un nivel más alto en la escala de Turín, como muy bien has dicho, y gracias a la utilización de un par de imágenes de archivo tomadas meses antes, pues ese riesgo de impacto con la Tierra pues se pudo ver que no era verdad y volvió a tener un nivel 0 en la escala de Turín. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que demuestra este episodio de Apophis es que lo que está ocurriendo en astronomía es que hay una enorme cantidad de información almacenada en los archivos astronómicos. Si sumamos los archivos astronómicos de todo el mundo, alcanzaremos el petabyte de datos. Un petabyte es 1 millón de gigas. Y hasta ahora pues no somos capaces, los astrofísicos no hemos sido capaces de extraer el conocimiento, extraer información de esa enorme cantidad de datos que está almacenado. Y como esto que hemos contado de Apophis pasa en muchos otros campos de la astrofísica.
E precisamente ese obxectivo do traballo do grupo que coordinas, que é o Observatorio Virtual Español, que é facer que eses datos si poidan ser accesibles a toda a comunidade científica, eses datos que poden estar en diferentes soportes, en diferentes formatos, e que toda esa información que está en bruto, que non hubo capacidade para analizar en profundidade, ou mellor se buscaban outras cousas, pode estar disponible para toda a comunidade de observadores, e sen necesidade de ter un telescopio, ter datos para traballar.
Efectivamente, el objetivo principal del Observatorio Virtual es el que cualquier persona, cualquier científico, cualquier aficionado a astronomía pueda tener en su ordenador, pueda trabajar de manera fácil, de manera eficiente con datos astronómicos en su ordenador, independientemente de dónde estén los datos y en qué formato estén y cuáles sean los procedimientos para transferirlos. Esta iniciativa Observatorio Virtual es una iniciativa internacional relativamente reciente, puesto que surgió hacia el año 2000. Hay 19 proyectos distribuidos por todo el mundo dedicándose a esto y uno de ellos es el Observatorio Virtual Español que coordinamos desde el Centro de Astrobiología.
E agora chega, eu coido, que a pregunta máis importante de todo este tempo de conversa desta tarde, que podemos facer nos desde as nosas casas para salvar o planeta e coñecer eses inimigos que poden chegar do noso sistema solar?
Pues aunque en principio parezca que esto de calcular órbitas es muy difícil y que bueno, pues que requiere unos conocimientos elevados y pues realmente no es así. Y lo que nosotros en el marco del proyecto Observatorio Virtual Español hemos realizado es una iniciativa, un proyecto de ciencia ciudadana en donde cualquier persona puede participar para mejorar el conocimiento de las órbitas de estos asteroides potencialmente peligrosos. Para participar no se necesita ningún tipo de conocimiento en astrofísica, si se tiene mejor, pero como digo, no es necesario. Uh-huh. Lo único que se necesita, lo único que es tener buena vista, porque es identificar un objeto que se mueve en una serie de imágenes respecto a otros objetos que están fijos, y pues simplemente tener, no hace falta instalar ningún tipo de software ni nada, simplemente tener una conexión a internet. Y bueno, pues aquellas personas que les guste la astronomía, pues desde aquí les animo a acercarse al proyecto y a, si les interesa, pues a participar.
Es simplemente cacharrear, buscar esta página muy doado, nada más que hay que googlear asteroides, observatorio virtual, se aparece, inscribir, dar os datos. Datos verdadeiros, porque o fin o cabo o que está facendo é calculando órbitas de asteroides e logo eso vaise publicar e hai que recoñecer o traballo de quen o fai, non?
Claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que nosotros ofrecemos no es simplemente un pasatiempo, sino es un proyecto, como decía antes, un proyecto de ciencia ciudadana, es un proyecto científico en donde el trabajo que los participantes en el proyecto van a realizar luego van a tener un fruto, una recompensa. De alguna manera, lo que nosotros pretendemos es que el participante, el colaborador científico, siga los mismos pasos que sigue un científico profesional, en el sentido que un científico profesional adquiere datos, los estudia, obtiene una serie de resultados y esos resultados se publican. Pues ese mismo proceso es el que cualquier colaborador, cualquier persona que participe en el programa va a seguir. Va a recibir unos datos en su pantalla de ordenador, va a identificar la posición en la que se encuentra el asteroide, nos va a enviar esos datos, esos resultados, esa posición de asteroide, y luego todos esos datos se van a publicar en unas circulares, en unos boletines que publica el Centro de Planetas Menores, que es el organismo de la Unión Astronómica Internacional que se encarga de recopilar toda la información de cuerpos menores del sistema solar. Entonces, y en esas publicaciones, en esas circulares, en esos boletines, las personas que han participado van a aparecer como coautoras de la publicación. El publicar los resultados es la recompensa que un científico obtiene a su trabajo. Pues eso mismo es lo que cualquier participante en el programa va a conseguir.
Pois constame que logo da conferencia que impartiu Enrique no Planetario da Casa das Ciencias xa houve moita xente que se apuntou nesta páxina, eu mismo fixen, e a verdade é que moi sinxelo seguir os pasos, e seguro que hai moitos dos nosos ointes que van iniciarse nesto de detectar asteroides potencialmente perigosos a calcular as órbitas desde a casa. O mellor xeito de evitar que o ceo caia sobre as nosas cabezas é coñecelo o noso inimigo, os asteroides potencialmente perigosos. Agora, grazas ao Observatorio Virtual Español, desde as nosas casas podemos colaborar a salvar o planeta sen ser Bruce Willis. Enrique Solano, científico titular do Centro de Astrobiología CSIC INTA. Moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vosotros.
Nadie lo sabe, e así ha de ser. Durante los próximos 10 días, solo 9 telescopios en el mundo pueden localizarlo, y controlamos 8. El presidente ha clasificado esta información como alto secreto. Si llegara a difundirse, se produciría un colapso de los servicios sociales básicos en todo el mundo. Disturbios, histeria religiosa en masa, el caos total, ya se imagina. El apocalipsis que cita la Biblia.
6.000 millones de humanos. ¿Por qué me eligieron a mí?
Debemos preparar al equipo que enviaremos allí arriba.
¿Arriba?
Los enviaremos al asteroide. Harán un agujero, pondrán unas cargas nucleares, despegarán y las harán estallar si solucionamos lo del equipo.